Buenas tardes, bienvenidos a esta antepenúltima sesión del Serializados Fest en Madrid. Hoy tenemos sesión doble, luego hay otra cosa, pero en esta misma sesión son dos actividades. La primera es un podcast de Traveling Series y luego tendremos el estreno en exclusiva de la serie sueca El Mal, de Sundance TV, que se estrenará el 11 de noviembre, y hemos querido hacer este acto previo con el podcast de Traveling Series para luego seguir con el estreno en exclusiva de este primer capítulo, que será en versión original, subtitulada en español. Entonces hemos decidido hacer pues, un Traveling Series, que para que no los conozcáis, es un podcast donde aunamos viajes y series y hablamos pues, de determinados lugares del mundo y de las series que lo hacen. En el caso del directo, pues tenemos una invitada que ahora presentaré dentro de un momento. Pero como siempre, antes de empezar el podcast, siempre me preparo y en este caso lo que suelo hacer es hacerme una comida típica del lugar. Entonces yo este mediodía me he ido a comer un smörgåsbord, que es un buffet sueco lleno de pequeños aperitivos. Me he bebido una botella de Aquavit y he hecho la digestión, no creo que haya problemas. Porque hoy, en esta edición en directo de Traveling Series, vamos a hablar de Suecia. Y para hablar de Suecia, yo hice una carta a los reyes de los productores de serializados. Me dijeron, ¿a quién quieres? Pues bueno, y a veces los reyes te hacen caso, y por eso quiero pedir un fuerte aplauso para nuestra invitada de hoy, Ingrid García Jonsson.
Tack så mycket.
¿Por qué? Es una persona hispano-sueca. Ahora nos explicará toda su historia, pero lo primero que tengo que preguntarle es, reivindica la correcta pronunciación de tu apellido, porque todo el mundo dice Jonsson en americano, en inglés, pero se pronuncia...
Bueno, mi nombre completo sería Ingrid, que eso ya es muy complicado, creo, pedirlo, García Jonsson. Pero ya he desistido, creo que yo tampoco digo Nike bien, así que no puedo pedir tampoco que la gente se esfuerce tanto en decir mi nombre correctamente.
Bueno, pues empieza hablándonos de tus raíces suecas, dónde naciste, un poco cuál es tu situación personal hispano-sueca.
Sí, yo nací en Skellefteå, bueno, sí, nací en Skellefteå, que es una ciudad, pero en realidad soy de Bureå, que es un pueblo muy pequeñito que está al norte. Aquí, arriba.
En la zona naranja.
Del todo. Donde podemos ver Umeå.
No, está Skellefteå.
Por ahí, ¿está por ahí marcado?
Sí.
Vale, genial. Pues de ahí soy. ¿Por qué? Azar. Obviamente, y porque mi madre vino a España a estudiar Bellas Artes un año y mi padre se enamoró profundamente de ella y cuando ella volvió ese verano para seguir pues, estudiando en Suecia y trabajando allí, mi padre vendió su guitarra en el Charco de la Pava y todas las esculturas de Lladró de mi abuela que robó. Y se compró un billete de avión y se fue hasta arriba para rogarle a mi madre que volviera un año más porque quería seguir enrollándose con ella. Y pues ahí, beso a beso, poco a poco, pues acabaron engendrándome a mí. Yo nací allí porque, bueno, por temas familiares y luego tuvimos que volver a España y me he criado básicamente en Sevilla. Lo que pasa que sí que es verdad que paso mucho tiempo en Suecia porque intentamos siempre visitar a la familia y me gusta mucho estar con mi abuela y con mis primos y entonces pues todos los veranos los he pasado allí en el norte. Aparte se está bastante mejor que aquí, que hace muchísimo calor.
Hombre, en verano entre Sevilla y Skellefteå la verdad es que está más cómodo ahí arriba.
Hombre, eso está muy bien y además tiene esta cosa fascinante de que no se hace de noche nunca. Y cuando eres pequeño, esa sensación de levantarte a las 3 de la mañana y que haya pleno sol, no sé, es muy divertida y por eso siempre me gustaba.
¿Y sigues manteniendo costumbres suecas en tu casa? Porque al final tu madre, tu abuela sueca con ella, es tu lengua materna, aunque la practiques menos, supongo que eso te ha quedado en el ADN. Y en tu día a día aquí en Madrid, pues sigues manteniendo costumbres pues, que de pequeñita te inculcó tu madre.
Mi madre ha intentado por todas sus fuerzas que yo sea sueca, es verdad, o sea, no he visto, yo no vi la tele española cuando era pequeña, por ejemplo, o sea, todo eran siempre el mismo VHS de Pippi Langstrump, o sea, pero entonces sí, claro que tenemos costumbre, o sea, a mí me gusta, yo voy descalza por mi casa, intento ser puntual, celebro las Navidades el 24, no el 25, los Reyes Magos me dan exactamente igual, y bueno, alguna otra cosa más, temas de comidas y cosas así, a mí también me gusta sentirme conectada con esa parte porque bueno, para mí me lleva mucho a una cosa de infancia que no quiero perder, entre otras cosas, y luego, no sé, pues es interesante ser capaz de estar en dos sitios a la vez.
Claro, tú también has sentido los clichés que tenemos en España hacia los suecos, desde las famosas suecas
sí.
de los años 70 y 80, y no, creo, no quiero comentar yes. nada de tu padre y tu madre, por ahí las cosas.
No.
Ahora que tú hablas de Suecia y la relacionas pues, con IKEA, las albóndigas y estas cosas.
Sí, lo que más me extraña es que la gente me lleve a IKEA para que le traduzca los nombres de las cosas. Lo cual no le veo ningún sentido porque una silla sigue siendo una silla, se llame como se llame. O sea, entonces, yo no voy a Zara y pregunto, ¿qué significa el nombre de camis crop top? ¿Sabes? Es como, bueno, pero sí, también está bien, ¿no? Que hayan cambiado un poco los clichés y que de pronto pues, la novela negra sea como más representativa. Hemos pasado de ser mujeres en tetas en la playa a ser asesinos en serie y gente despiadada. Que imagino que ha sido un cambio mejor.
Bueno, ya pasando a tu profesión de actriz, a pesar de todo, tu carrera la has desarrollado casi siempre en España. Lo único antes se lo he comentado, me la vi en una serie haciendo de vikinga danesa, en The Last Kingdom, en la película, ahí pasando, además, me ha dicho que se lo pasó en grande, ¿no? Ahí la espada ahí.
Eso ha sido uno de los sueños de mi vida, que es poder estar en un rodaje con cuchillo de esto de broma e ir matando a la gente. A ir apuñalando al equipo y que nadie me dijera nada. Porque como era la nueva y recién había llegado a rodar, como que no me conocían muy bien, no sabían de dónde venía y se quedaban como muy cortados cuando yo empezaba pues eso, a apuñalar al director o al que fuera. Y ha sido muy, muy divertido y muy guay la experiencia de trabajar con un equipo internacional y trabajar con gente sueca que no había hecho nunca, o bueno, mucho escandinavo éramos por ahí. Y es, yo qué sé, es muy divertido, ¿no? Ahí tenemos muchas escenas drogándonos muchísimo de mentira y esas cosas que siempre está bien, ¿no? Poder vivir esa experiencia que en el día a día no puedes hacer, pues de pronto jugar a ser vikingo y que te estén pagando por ello, pues sueño
en Budapest, ¿no? Además, o sea,
sí, rodamos en Budapest con muchísima nieve, mucho viento, muy todo el día ahí con las pieles encima. No, es que fue muy divertido, muy divertido. Además es eso, que es muy surrealista llegar en chándal y que empiecen a ponerte capas y capas de cosas de cuero que no sabes de dónde vienen, armaduras, botas y tal, y verte. Yo llevo incluso dientes postizos. Entonces, las rastas, todo, como esa transformación por la mañana, a las 7 de la mañana, es súper divertido.
Bueno, tu carrera ha sido casi toda en España. Empezaste por lo grande con Hermosa Juventud y luego la verdad es que has seguido trabajando con muchísima regularidad. Muchos actores jóvenes se quejan de que no tienen tanto, pero vamos, viendo tu carrera tanto en cine como en televisión, la verdad es que poco tiempo has estado sin trabajar. Has ido empalmando un rodaje tras otro casi continuamente.
¿Crees que no me debo quejar? No.
No.
No, vale, no me quejo. No, yo no, trabajaría
quéjate,
más.
O quéjate
no,
igual.
Yo trabajaría más. Yo me encantaría que la gente estuviera harta de mí. Dijera, ya no puedo más con esta tía porque sale en todo. Pero es verdad que no se puede y que me gusta trabajar bien y a veces pues no me llaman tanto como quisiera, pero he tenido mucha suerte porque desde que empecé, pues sí, he currado bastante y sobre todo he podido mantenerme solo con el trabajo de actriz, que eso, pues bueno, no todo el mundo puede hacerlo y en ese sentido soy súper afortunada.
Bueno, pero también empezaste como doble de luces, o sea, que también tuviste que picar piedra al principio hasta llegar a tener un cierto reconocimiento por los directores de casting.
Sí, yo no lo llamaría picar piedra porque me divertía muchísimo. O sea, a mí me encanta estar en rodaje. Y al final he terminado siendo actriz, pero a saber a dónde me lleva la vida. O sea, yo lo que quiero es rodar. Y he sido asistente de producción, doble de luces, como has dicho, asistente de dirección, he estado en vestuario. alguna vez he hecho de script, o sea, son cosas que a mí lo que me gusta es rodar y ahí es donde quiero estar. Así que, bueno, toco madera y que la cosa se mantenga.
Bueno, también me has comentado que ahora tu objetivo es empezar a trabajar en Suecia, si es posible, ir a castings o abrirte una nueva vía interpretativa para allá, o que sea empezando desde cero, que lógicamente no te conoce nadie, pero sí que estás dispuesta a volver a intentarlo en Suecia.
Sí, ahora tengo fuerza para empezar de cero otra vez y que me digan que no todo el rato. Sí, estoy ahí. Desde la pandemia ha cambiado mucho la industria en general y creo que se nos han abierto mucho las puertas a cosas internacionales. Entonces era como un poco absurdo no aprovechar la oportunidad y contactar con agencias de allí y ver si alguien quería trabajar conmigo. Y la verdad que a la primera agencia a la que llamé, que me parece que son los mejores allí, me dijeron que sí, que estaban encantados. Y llevo como 2-3 años trabajando con ellas y ahí vamos, yo qué sé, estoy haciendo, hago mis pruebitas para Muren y Midsommar, por ejemplo, bueno, como las cosas típicas, que es como el CSI sueco. Entonces, como cosas que me hacen como bastante ilusión, mucha ilusión. O sea, me encantaría hacer algo que mi abuela entienda alguna vez, antes de que la espiche. Entonces, bueno, me quedan, espero que 10 años por lo menos, pero sí, ahí estoy, a ver si llega.
Y pasando al tema audiovisual, ¿ves muchas series suecas? Es una manera, digamos, aparte de la tortura de la Pippi Langstrom que hacía tu madre de pequeña.
Sí, sí. Veo, sí, intento ver. No veo tanto como me gustaría, porque no veo tanto como tú, ni de broma. O sea, eso me parece imposible. Pero sí intento como ir siguiendo un capítulo por lo menos al día o dos. También porque me sirve para practicar el idioma y estoy como más conectada. Ahora, nombres. Te voy a dar muy pocos porque tengo muy mala memoria. Te diré la serie esa del asesino ese, del
y
no sé
Brun,
qué.
Brun.
Exacto, te digo Brun.
Y con esto.
Y poco más.
La del puente, que más, para mí es la mejor serie sueca de la historia. También hay que decir que Ingmar Bergman ya hacía series en los años 60, porque casi todas sus películas, Escenas de matrimonio y Fanny Alexander, él hacía película y aparte hacía una miniserie para la televisión sueca de 4 o 5 capítulos. O sea, que ya en los años 60, Suecia, desde el punto de vista audiovisual, no solo eran las películas de Bergman, sino también las miniseries de Bergman.
Es increíble que un país tan pequeño, porque al final la población de Suecia es más o menos la población de Andalucía, produzca tanto en cuanto a series y cosas así. O sea, creo que todos los meses se estrenan una policíaca nueva. De hecho, hace poco fui a Suecia a tener reuniones con directores de casting y cosas así. Me dijo, ¡ay, qué bien! Dice, porque todas las actrices ya han hecho de policía. Dice, ¿te podemos llamar a ti? Digo, perfecto, digo, llamarme. Y sí, es como que producen muchísima televisión. La gente consume muchísimo allí y mucho producto nacional.
Y aparte hacen mucho género. Y ahora os voy a presentar la primera serie, porque la primera serie es una serie sobre la Guerra Fría entre Suecia y Rusia. Claro, Suecia siempre ha sido un país neutral, aunque ahora vaya a unirse a la OTAN, pero siempre con Finlandia han mantenido su independencia férrea durante las guerras mundiales, precisamente para no caer en la esfera soviética. Y la primera serie, que vamos a poner un vídeo, es una serie que trata precisamente de esta Guerra Fría y se llama Max Anger.
My life is destroyed.
Sorry.
You should be sorry.
Todas las series que vais a ver hoy son series suecas y todas están disponibles en Sundance TV, que es un canal que ahora está dentro de otra masa que se llama MC Select y que allí podéis encontrar todas, pero es una casualidad porque al final ellos hacían la del mal y todas las suecas que me salían casi todas eran suyas. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo bien hecho y ya está. Max Anger es una serie de espías de los años 90, muy bien producida y es es bastante, poco lo que decía Ingrid, lo del Nordic Noir, pues un Nordic Noir pasado pues al miedo de los suecos frente a los rusos. Es la historia de un antiguo militar que tiene una novia que vive en San Petersburgo, y la secuestran unas fuerzas especiales rusas. Él se va a Rusia y empieza ahí a buscarla para intentar liberarla. Es entretenida y digo, la podéis ver en Sundance TV. Aparte, como Ingrid ha sido la única que ha entendido lo que han dicho en el tráiler.
Ahora traduzco de él. Una pregunta un poco tonta. ¿Sabes si es coproducción? Porque Suecia coproduce mucho.
Esta es sueca. Luego vendrá una que es coproducción sueco-danesa. Uh-huh. Esta es exclusivamente Suecia. Porque aparte, ahora en Suecia, como aparte de los canales públicos, tienen los canales de streaming como Viaplay o C More. Uh-huh. Entonces, la producción, lo que decía, la producción ha crecido brutalmente. Y, claro, producen a lo mejor 30 o 40 series al año, que son 9 millones de habitantes.
Es que...
Lo que pasa es que el mercado es todo el mercado escandinavo. Entonces, claro, uh-huh. la venden a Noruega, la venden a Finlandia, la venden a Islandia y así van haciendo. Uh-huh. Vamos a hablar de más de Suecia. ¿Cuál es tu lugar de Suecia preferido?
La casa de mi abuela. No hay duda. Es una casita de madera que estaba montada en otro pueblo, en otra ciudad, y mi abuela estaba tan empeñada en seguir viviendo en la casa de sus abuelos que la movió tronco a tronco por el río, porque es una casa que está hecha de troncos. Y la mantiene exactamente igual a como era hace... pues 100, 200 años. Y es mi sitio favorito. Es una casa que pintamos todos los veranos de rojo teja, como las que se ven, vamos. Y el olor de esa casa es de las cosas que mejor... Como el olor de las palomitas, de las dos cosas que mejor me hacen sentir.
O sea, cuando vuelves cada verano, tu imagen es ir al porche de la casa a estar allí.
Sí, a sentarme ahí, a ver la hierba, a que las hormigas me caminen por encima de los pies.
Los mosquitos te machaquen.
Madre mía, los mosquitos. Y poco más. Es de mi sitio. Los sábados podemos ir a comer chuchería, porque ahí es costumbre solo comer chuche los sábados. Pero sí, a estar ahí, a que mi abuela cocine, haga berlar, que son los rollos de canela y todas estas cosas. Y es donde realmente yo soy feliz.
Es como tu lugar feliz, ¿no? O sea,
sí.
Ir allí, además dices que vas cada verano, es tu...
Y además es que piensa que yo al final soy de Sevilla, que es una ciudad más o menos grande, entonces para un niño tampoco puedes estar todo el día en la calle jugando solo. Y yo cuando tenía 5 o 6 años allí, pues me iba a las 8 de la mañana, descalza salía al bosque a caminar y volvía luego por la noche y nadie me preguntaba qué me había pasado. Entonces, como que tengo una experiencia de libertad plena allí que no tengo en otro sitio. Luego, durante la adolescencia, me parecía el peor sitio del mundo porque no había nada que hacer. O sea, es un pueblo donde no hay policía en verano, no hay bomberos, no hay hospitales, solo tenemos una gasolinera y eso es el centro social en donde la gente se reúne. Entonces, como adolescente, pues me aburría mucho porque aparte solo tenía amigos niños cuando era pequeña y cuando fui adolescente me vieron que me habían salido tetas y dejaron de hablarme. Así que en la adolescencia me aburrí un poco, pero luego ahora, como vuelvo como adulta, vuelvo a ser un poco niña y es de mi sitio favorito. Yo creo que le pasa a todo el mundo que vuelve al pueblo de sus abuelos. O sea, que tampoco es que esté aquí yo hablando de algo...
Bueno, pero eso es porque vas en verano, que si vas en invierno, aquello debe ser la noche más absoluta, 1,5 metros de nieve.
La nieve puede llegar a 1,5 metros como poco. Suele tapar las ventanas. No ves la luz del sol en ningún momento. Es todo el rato la noche oscura. Hace un frío que te mueres. Pero también es divertido. También es muy exótico. O sea, mis primos están hartos porque lo ven todo el rato. Pero yo que voy una semana o dos, la verdad que lo disfruto mucho.
¿En invierno
mucho.
También vas alguna vez?
Sí, me gusta ir sobre todo en Navidad, que está muy bonito. Pero sí, intento para no tener que no sea solo ese verano eterno, que no idealizarlo tanto.
Y es cierto, cuando he estado por ahí en invierno, la forma de vestiros y de hacer las cosas es muy diferente a la de aquí en invierno, porque allí yo veo que la gente lleva unos abrigos increíbles y bajo a lo mejor lleva una camiseta tirantes.
Claro. Para poder quitártela cuando llegues a la casa porque va a hacer muchísimo calor.
No, pero en cambio aquí te empiezan a poner capas de ropa, y eso allí, la verdad, no, llevas una camiseta y eso sí, un abrigo que de oso, ¿no? Directamente.
Claro, sí, claro. Es que, bueno, saben vestirse para la secli. Aquí yo creo que nos vestimos es otoño, pues nos vestimos como se supone que hay que vestir en otoño. Y allí te vistes para la temperatura que haga, miras y dices, ah, hace frío, ok, pues tengo esta chaqueta que vale para los menos 40 grados, esta que vale para los menos 10 y esta que ya me vale para los 10.
Y el gorro también.
Y el gorrito, o sea, como que está, lo tienen como muy pensado por temperaturas.
Pues bueno, aprovechando que hemos hablado de Navidades y la nieve, la segunda serie que os vamos a presentar hoy pasa precisamente el día de Navidad, un día de Navidad terminado en Estocolmo, y se llama Hijos de la Nieve.
Har du gjort?
Jag minns inte.
Esto es un drama de Armas Tomar, ya has podido imaginártelo. Es un día de Navidad en un barrio marginal de Estocolmo, que hay un barrio marginal, son los barrios, los grandes bloques de casas donde la gente de clase baja pues vive porque es lo que se puede permitir. Un niño de 5 meses de una familia desestructurada desaparece de repente. La madre es una drogadicta, se ha quedado dormida sin saber lo que pasa. El padre es un raterillo. Y bueno, la desaparición del niño desata pues todos los demonios. Aparte de asistentes sociales, la policía. De hecho, es casi en tiempo real, todo pasa en 2-3 días y la búsqueda frenética de ese bebé de 5 meses. Además, tiene una hermana que se hace la sorda. O sea, ella, viendo el panorama que tiene en casa, ha decidido autoexcluirse del mundo y se está en su pensamiento y es la persona clave para saber lo que le ha pasado, la que le ha pasado al niño. Es un Nordic Noir, además invernal, ya os he dicho que ibais a pasar frío, por eso he preferido hablar de esto. Y, como ya os he dicho anteriormente, pues está en Sundance TV. Y, bueno, ¿tú notas la fascinación que tenemos a veces los españoles por Suecia? ¿O no lo has hecho muy...? O sea, ¿aquí eres la sueca y allí la española o cómo
bueno,
funciona?
Ah, bueno, eso sí, todo, sí, constante, eso sí. Yo no sé si, bueno, sí, entiendo que genera como mucha curiosidad porque es un país que está muy lejos y a priori los suecos son gente aquí muy marciana, ¿no? Porque el español es muy directo, habla mucho y el sueco suele ser, bueno, pues un poco más reservado, más tímido, porque son... tienen la costumbre de ser como muy respetuosos, son casi que me recuerdan un poco a los japoneses en ese aspecto. Y sí que he vivido como muchas cosas, no tanto como fascinación hacia mi persona, pero sí mucho que se señala que soy sueca, siempre. Y allí pues me miran raro porque hablo muy rápido y soy como muy... expresiva y es como de tú no eres de aquí tampoco. Y el pasivo-agresivismo, sobre todo de Estocolmo, lo llevo bastante mal.
Sí, pues hay mucha diferencia entre Suecia.
Claro, aparte no, yo soy del norte, al final los del norte somos un poco como los, bueno, los vascos de...
Los lapones de allí.
Sí, bueno, somos de pueblo, somos gente como un poco más brutota, ¿no? Entonces, ¿y el estocolmense, se dirá? No sé cuál es el gentilicio. Es muy pijo. Y entonces cada vez que voy para allá, en cuanto abro la boca y me sale el acentazo, me ponen una cara que es para darles un bofetón, la verdad. Entonces sí, como que siempre noto que nunca termino ser de donde estoy. Pero aquí, fascinación, no. Bueno, nada más para chistes, se han metido más conmigo.
Te he comentado que aquí en el Realizados el martes estrenaron una serie que se llama Esto no es Suecia, que precisamente la base es la fascinación de una familia de Barcelona que se va a la montaña por la vecina sueca que vive enfrente, que para ellos es la perfección. O sea, esa señora, qué elegante, qué no sé qué, cuando les dice tac, ay, me ha dicho no sé qué.
Esa cosa del estado de bienestar.
No, pues un poco recoger el tema este por el tema del exotismo, ¿no? También las diferencias, pues no sé, cuando he estado allí, las diferencias entre Malmö, Göteborg, Lund, Estocolmo, los Copings de por en medio y arriba de todo, es que son como países muy diferentes, ¿no? Y...
Bueno, pero pasa en España también, ¿no? Sí. Que depende de la provincia a la que seas, hay una cosa que impera u otra. Sí, lo que pasa es que si estás en Suecia y como tú has pasado mucho tiempo, pues también empiezas a ver las diferencias y no tanto como esa cosa más, ¿cómo se dice? Generalizada del sueco, es este tío raro que no habla mucho, ¿no?
Bueno, hemos coincidido que nuestra serie preferida sueca es Brunn, El puente, y claro, en El puente está Sofía Elin como protagonista, que para mí es la mejor actriz sueca.
Es increíble lo que hace
de ahí. Televisión. Luego, claro, en cine hay mucha más gente, pero en televisión lo que hace ella es increíble, ¿no?
Su curro en Brunn es de lo mejor que he visto, sobre todo que hace de una mujer que está en el espectro autista, ¿no? Tiene Asperger y lo hace de un sitio que yo no había visto nunca. Y la tía, aún teniendo un papel tan poco expresivo, es capaz de mantener la atención del espectador todo el rato, ¿no? Estás como siempre intentando saber qué es lo que pasa en esa cabeza.
En Suecia fue un bombazo increíble, o sea, no recuerdo yo, la gente estaba realmente obsesionada, sobre todo con la última temporada de Brunn. Bueno, recuerdo una anécdota que el último episodio de Brunn coincidió con los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, en Corea, y la televisión pública sueca, era el día de la clausura, montó una pantalla gigante para que todos los suecos, eran las 3 de la mañana, sí, pudieran ver el final de Brunn en directo. Además, estaban todos ahí con sus medallas, todos ahí viendo el final de Brunn y llorando como magdalenas.
Qué fuerte. Qué fuerte, qué guay cuando pasan esas cosas, ¿no? Que consigues que una serie movilice tanto y incluso cuando estás viviendo los Juegos Olímpicos te importe más ver el final de una cosa que...
Habían acabado, ¿cómo? Ya habían ganado las medallas.
Bueno, entonces, pero bueno, aún así, es como decir, estás en Corea, de verdad, puedes ver el capítulo mañana, de verdad, vas a ir a verlos todos. Es como, es muy increíble que las series consigan
no querían
movilizar
spoilers
de esa manera.
Es que no querían spoilers, la querían ver
ya. Sí, sí, como cuando la gente se volvió loco con el final de Perdidos, ¿no? Que todo el
mundo quedaba en crisis. Pero esto a nivel escandinavo me sorprendió mucho más. Además, fue la propia SVT, que como era una de las principales televisiones que retransmitía los juegos, pues ya digo, montó ahí la pantalla gigante y vinieron todos los noruegos, los daneses, estaban todos allí.
¡Qué maravilla, qué divertido!
Y lo de Sofía Elin viene un poco porque la tercera serie de nuestra selección de hoy precisamente está protagonizada, creada y coproducida por ella, y se llama Limbo.
Inget av det här hade hänt om du hade varit ärlig från början. Jag
skulle inte klara mig utan er.
Behöver inte heller.
Limbo, que se estrena hoy en Sundance TV, es la historia de tres amigas desde la infancia, ya tiene unos 40 años, todas tienen... Ellas han sido amigas desde siempre y sus hijos se han vuelto también de la misma colla de amigos. Entonces, un día salen los tres hijos mayores de las tres mujeres y sufren un gravísimo accidente. No os digo los resultados, pero digamos que hay un poco de todo. Entonces, Limbo lo que trata es el limbo este que se queda la relación de las tres mujeres, su amistad fortísima, por las consecuencias de este accidente, que al final, que si la culpa es tuya o del otro, digamos... Tratan desde un punto de vista muy femenino, pero de parte de como una sororidad, se puede romper por una tragedia que al final la gente busca sobreponerse de la mejor manera posible e intentar ver el duelo. Y como ya habéis visto, está Sofía Elin, pero la creadora es Raquel Vermlender, que se ha basado en una experiencia personal que tuvo con su hijo, que tuvo un gravísimo accidente, y a partir de ahí lo ha querido recoger. Ella hace precisamente el... Las tres mujeres son muy diferentes. Hay una muy rica, una que le va las cosas muy mal, y otra que es la madrastra del hijo, porque la madre está con la madre del hijo. O sea, son familias de nuevas. Y la verdad es que está muy bien. Es una gran serie, son solo 6 capítulos, y Sofía Elin está a su nivel.
Pero es tristísima, ¿no?
Sí, sí, no, o sea, son dramas de armas tomar.
Vale,
diríamos.
Vale. Wow, vale, bueno, me la apunto para verla.
Bueno,
lo que está muy guay de Suecia es que, perdón que te he interrumpido, pero que los personajes femeninos son muy interesantes allí desde hace mucho tiempo, como que ha habido muchas protas de series contando historias como muy diferentes y siempre están dándole mucho la vuelta, ¿no? A lo que supone... Pues ser una mujer en ficción y también a los masculinos. El otro día pensaba en la serie, supongo que la has visto seguro, Josta, de Lucas Modison, que tiene también esa cosa, ¿no? Como de darle la vuelta a los roles de género.
Josta, ¿no? Josta es que, sí, no lo van a entender. Claro. No, Josta.
Josta.
Está en HBO. Está en HBO. Y ahora, mira, y la última tú puedes salvar, porque además casi conoces mejor que yo la serie que vamos a presentar después, el estreno, que es El Mal. ¿Mm? Está basada en un bestseller de Jan Guillou, es Onskan en sueco. Luego hicieron también la película, que fue nominada al Oscar. ¿Cuáles son tus impresiones tanto del libro como de la película?
A mí es una novela y es una historia que me fascinó de adolescente. Creo que, bueno, no sé, de pronto habla, Unskan significa el mal y habla de eso, ¿no? De cómo se genera el mal en las personas y cómo hay que hacer para sobreponerse o cómo se vive, ¿no? Cuando estás rodeado, cuando estás en un entorno que es violento todo el rato y cómo alguien puede escapar de eso. Y la peli la vi mogollón de veces, así que tengo muchas ganas de ver la serie, porque es verdad que en la película reducen mucho y resumen mucho una novela que es muy extensa, y poder ver todo en la pantalla va a ser, bueno, verlo en la tele va a ser, creo que me apetece mucho, creo que es interesante.
Explica un poco de qué va la historia, si no lo explico yo. Porque,
bueno. La historia va de un chaval que es muy violento y se porta muy mal, y entonces, que yo lo cuento muy mal estas cosas, y entonces, como es muy malo, muy malo, muy malo, lo meten en un internado, a ver si ahí se porta bien, pero de pronto él intenta portarse bien, pero la gente del internado es más mala todavía. Entonces, como de este pobre chico que intenta ser bueno, ¿cómo es bueno? Y yo recuerdo estar la novela y la peli, y espero que me pase también en la serie, diciendo, por Dios, que le suelte ya una hostia al Denver, porque al tío lo maltratan mucho, ¿no? Entonces estás como deseando que se vengue de una vez sobre estos pijos de mierda con los que está yendo a clase. Perfecto, editarlo todo, por favor. Y bueno, pues va de eso, ¿no? De cómo una persona que intenta ser buena lo consigue o no, cuando se lo pone muy, muy complicado. Venga, luego tiene una historia de amor muy bonita con una cocinera. Esta es guay, creo que tiene muchos elementos que ayudan a que una serie funcione como un tiro.
Y aparte está ambientada en la Suecia de los años 50, o sea, no es una serie actual.
Visten muy bien, van muy bien peinados, así, así.
Y el internado también es un lugar bastante siniestro, porque los propios profesores y alumnos mayores creen que para que la gente espabile tienen que, un poco como la ley de la jungla, ¿no? Si te pego cuatro hostias vas a ir mejor y encima lo... Lo estimulan y lo dicen, bueno, dentro de nuestro plan de estudios tú, el hazing que dicen en inglés, lo tienes que utilizar para estas cosas.
Sí, un sistema precioso. Mira lo que ha cambiado Suecia en ese aspecto, que mi primo, yo tengo un primo que de pequeño era, bueno, no violento, pero era peleón, y le encantaba dibujar en el colegio escenas de guerra. Y como dibujaba como mucha gente muerta y con cosas de tiroteos y cosas así, su profesora no le deja usar el color rojo. O sea, le prohibieron usar el color rojo para que no pudiera ya dibujar esas cosas. O sea, lo que ha cambiado de este sistema, que era como muy violento y muy de, bueno, sálvate el culo como puedas, a tener una cosa como ya incluso demasiado correcta y pacifista, ¿no? Como de, bueno, ya ni siquiera podemos pintar una, yo qué sé, hacer cosas que hacen los niños, que dibujan monstruos y cosas que dan miedo.
O sea, que tienes ganas de verla, más que nada. Además, conoces mejor la historia que yo. Yo no he leído ni el libro, ni he visto la película, solo he visto los tres primeros capítulos, pero lo que has explicado lo refleja fielmente la miniserie. Lo que pasa es que se toma más tiempo, con lo claro. cual puede desarrollar más los personajes, los secundarios, la relación de amor con la cocinera.
Hombre, yo creo que está bien que las novelas se adapten a series justamente por eso, ¿no? Porque te permite, a veces en las pelis hay que resumir muchas cosas y suelen defraudar. No siempre, que yo justamente estoy en una peli ahora mismo que adapta una novela y está muy bien. Pero hay muchas veces que dices, oh, se han dejado esta parte fuera o han elegido dejar esto. Y en una serie, pues obviamente como tienes tanto tiempo, puedes contar todo detalle por detalle. Yo creo que eso la gente lo agradece mucho.
Pues si os parece vamos a ver el tráiler oficial de El Mal, que es el nombre. Primero se iba a llamar Evil, pero como hay una serie americana que se llama Evil, le han cambiado el nombre al Mal para que no sea tan problemático.
Eres bueno. No lo olvides nunca.
Uno que va a tener que aplicarse.
Los alumnos mayores guían a los más jóvenes.
Ante el abuso hay tres opciones. Huir.
Nosotros vamos a decidir tu castigo.
Aguantar.
Tú no eres como ellos.
O rebelarse.
Este es el oficial y bueno, y con esto vamos a finalizar el podcast. Voy a pedir un fuerte aplauso para nuestra invitada especial, Ingrid García Johnson, que ha estado maravillosa. Has podido explicar cosas que nunca has explicado en una entrevista.
No, muchas gracias. Ha sido una entrevista diferente, pero pasa muy bien.
Muchas gracias a todos.